Tienes mucho en tus manos. Pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo, esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
Bienvenidos, esto es Amigos, podcast de TUDN con Henry, José Bicentenario y su servidor, como todas las semanas. Henry, ¿cómo estás?
Muy bien, Toño, Pepe, los saludo con mucho gusto. Una semana muy interesante en el béisbol de las mayores, lo que hicieron los peloteros mexicanos, lo que está sucediendo en la votación del Juego de las Estrellas en la Liga Americana, sí, en donde Alejandro Kirk está tumbando caña como catcher, lo que pasó con Isaac Paredes, jugador de la semana de la Liga Americana, y también está muy bueno el chisme con los Browns de Cleveland. O sea, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a ser el quarterback de este equipo la próxima temporada?
Sí, caray, está dramático el asunto. Pepillo, ¿qué tal la serie que se echaron los Astros de Houston, sí, y los Yankees de Nueva York? Esta rivalidad que, ya de por sí está ardiendo desde el 2017, cuando los eliminaron los Astros a los Yankees en la serie de campeonato. Uh-huh. Y bueno, pues fueron cuatro partidos espectaculares,
sí,
¿no?
Así es, mi querido Toño Enricón, qué gustazo saludarlos. Y la verdad, las mejores entradas de la temporada en Yankee Stadium se dieron en este fin de semana. Estuvo a toda su capacidad el Yankee Stadium y sí fueron juegos muy emotivos, sobre todo pues ese sin hit ni carrera combinado que tuvieron el pasado fin de semana los Astros de Houston. Los Yankees de Nueva York no sufrían una joya de picheo desde hacía 19 años y fue por parte de los mismos Astros de Houston. Entonces, sí, fue un fin de semana muy espectacular. Además, le rompieron a los Yankees la racha. Llevaban 15 victorias consecutivas en casa.
Exacto.
Y cayeron frente al picheo de Justin Verlander, que ahora que decías, Toño, del 2017 y que les ganan la serie por el campeonato de manera dramática, fue cuando Justin Verlander llegó a los Astros de Houston ya avanzada la temporada.
Oye, y después de la lesión, Verlander lleva nueve victorias.
Sí, sí.
Nueve juegos ganados que al momento de grabar esto, pues está compartiendo el liderato de triunfos en el béisbol de Grandes Ligas. Sí. Así que ha sido un regreso espectacular de Verlander. No se ha hablado mucho de él,
no,
pero ha sido una pieza clave. Pero hablando acerca de toda esta serie, Henry, dos de los cuatro juegos que los que ganaron los Yankees los resolvió Aaron Judge, que está convertido pues en un super pelotero. Bueno, ya sabemos que es gran pelotero, pero ahora está jugando mucho, mucho mejor, ya con el arbitraje, ya con todo esto que se resolvió de la temporada, aunque todavía hay que ver si le dan el contrato multianual. Pero bueno, él resolvió dos partidos. Y el segundo, cuando Urquidy estaba lanzando sin hit ni carrera, ¿no? Y los otros dos partidos, uno es el juego de Verlander,
sí,
y el otro es el sin hit ni carrera combinado.
Sí, sí, y sobre lo de Aaron Judge, cuando fue al arbitraje, él pedía 21 millones por esta temporada. Los Yankees le ofrecían 17. Finalmente se arreglaron a la mitad en 19. Y también tendría un par de bonos. Uno, si es el más valioso de la Liga Americana, 250 mil morlacos. Y si es el más valioso de la Serie Mundial, 250 mil morlacos también. Ahora, no hay que olvidar que a él, previo al arranque de esta temporada, es más, ya iba a empezar el primer partido de la temporada y todavía estaba negociando,
sí, sí,
y le estaban ofreciendo un contrato por 7 años y 30.5 millones de dólares por año. Y Aaron Judge dijo no. Y él decidió apostar por sí mismo. Hay algunos que lo hacen y le sale bien. Hay otros que lo hacen y le sale muy mal.
Sí.
Pero hasta este momento a Judge le está saliendo muy, muy bien. Y, por cierto, en ese partido del domingo que mencionabas de Urquidy, da home run tanto Stanton como también Judge. Y hay un par de datos que son increíbles. O sea, en los partidos en los que han dado home run tanto Judge como Stanton, los Yankees han ganado 24 y nada más han perdido uno, wow, incluyendo marca de 8-0 este año.
Wow.
¿No? La bronca luego es que se junten porque está lastimado uno, está lastimado el otro.
Exactamente. Pero ahora sí han librado la lesión.
Sí, 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 sí.
Bueno, Stanton ya estuvo fuera.
Sí, estuvo fuera un ratito. Pero y los Yankees también, hasta previo a grabar este podcast, que es martes,
marca de 53-20, uh-huh, y es la tercera mejor marca en la historia. O sea, y esto es desde 1930. La mejor marca desde 1930. Tercera mejor marca desde el 30.
No, está. La verdad, está jugando una tremenda pelota, sí, en Nueva York, uh-huh, que son 28 home runs de George, ¿no? Sí. 28 cuadrangulares. Y estamos, pues, todavía sin llegar al juego de las estrellas. O sea, ajá, ¿hasta dónde va? Se dice que puede llegar a más de 60 home runs. Vamos a ver, hay que mantener el ritmo. Pero uh-huh, está resultando espectacular lo que está desarrollando. Uh-huh. Y bueno, Yankees y Astros tienen las dos mejores marcas de la Liga Americana.
Sí, señor.
No, no de todo el béisbol, porque ahí están involucrados los Mets de Nueva York, uh-huh, que son los mejores de la Nacional. Pero las mejores marcas de la Americana son de Yankees y Astros. Así, sí, que no es aventurado, uh-huh, pensar que esta rivalidad siga increchendo, como diría Pepillo, y que se vean las caras en la serie de campeonato, ¿no?
Por supuesto, ¿no? Están,
mira que
qué chanteros.
No se caen nada bien.
No se caen nada bien el famoso jonrón aquel de Altuve, ¿no?
Sí, bueno, y que si tenía algo ahí pegado al pecho y que no se quitó por eso el jersey, sí, y que dijo, no, pues es que a mi esposa no le gusta que me vea sin jersey.
Oiga, jaladas, ¿no? Exactamente. Pero
el home run a Rodney Chapman.
Exacto, que fue lo que decidió esa serie de campeonato y que los Astros fueran a la serie mundial. Entonces, sí, la verdad, no se quieren. Esa serie de 2017 fue muy emotiva porque arrancó muy bien Houston. Después le dan la vuelta a los Yankees en Nueva York.
Victorias.
Y llegan a Houston, y en Houston regresan los Astros y Verlander es el que los mantiene con vida.
Y luego Charlie Morton ya los...
Exactamente.
Los despacha, ¿no?
Efectivamente. Y luego la llegada de George, ¿cuántos pegó? 52 jonrones, uh-huh, de novato, uh-huh, ¿no? El novato del año. Entonces, pues vamos a ver si alcanza esa cifra de 60 que no se ha dado desde, pues, esa etapa de los esteroides y todo el rollo de Maguire y compañía.
Y Sosa.
Y Sammy Sosa, ¿no? Y Barry Bonds, y Palmeiro, etcétera, etcétera.
Exactamente. Pero no, lo que está haciendo George, la verdad, es extraordinario, ¿no? Extraordinario.
Los regresos, Toño, sí, son los líderes en regresos, sí, 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 para ganar encuentros.
No, es de verdad notable lo que ha pasado con los Yankees. Y bueno, la gente, que son muchísimos aficionados que le van a los bombarderos, pues están súper ilusionados porque, recuerden, los Yankees no llegan a una serie mundial desde 2009. O sea, ya pasó mucho tiempo, más de una década, y están esperando ese campeonato en esta temporada. Vamos a ver, porque todavía falta un largo camino por recorrer, ¿no?
Oye, sí, claro. Y que, por cierto, se pudo haber hecho historia con esto de que los Astros le lanzan el Sin Fin de Carrera el sábado a los Yankees y luego el domingo, que fueron 6 entradas, un tercio.
Sí, de Urquidy, ¿no? Sí.
Nunca se ha presentado 2 partidos Sin Fin de Carrera consecutivos en una serie, pero sí en días consecutivos. Y en 1917, yo estoy hablando con el Mago Setién, los Browns de San Luis le lanzaron un 0-0 a los Medias Blancas de Chicago. Al día siguiente jugaron un doble partido. Primer juego no hubo Sin Fin de Carrera, pero sí hubo en el segundo partido.
¿De los Browns también?
Ajá, exactamente.
Mira.
1917.
¡Wow! ¡Qué increíble! Y el otro día te platicaba, Enrique, del dato de los Astros de Houston, ¿no? Que tuvieron también la circunstancia de tener... ¿Eran los Astros o qué equipo era?
Pues si terminas la idea, te podría decir.
De que tiraron un Sin Fin de Carrera... Les tiraron un Sin Hit y Carrera y al día siguiente ellos tiraron un Sin Hit y Carrera.
Sí, creo que sí.
¿Te acuerdas que te lo platiqué? Que fueron los Astros de Houston. Porque fue Don Wilson el que tiró el Sin Hit y Carrera del lado de Houston.
Aquel moreno derecho muy bueno.
Exactamente.
Sí. Bueno, y para como son las cosas y las historias curiosas en el béisbol, el último partido Sin Hit y Carrera que le habían lanzado los Yankees había sido los Astros de Houston, uh-huh, en 2003, y también combinado.
¿Y combinado? Sí. Sí, sí, sí,
sí. Sí, en aquella ocasión fueron 6 pitchers los que estuvieron en ese juego del 2003, y que fue en el viejo Yankee Stadium, porque este es el primero que se tira en el nuevo Yankee Stadium. Y fue curioso porque en ese del 2003 el que abrió fue Roy Oswalt. ¿Se acuerdan qué buen pitcher era?
Muy buen pitcher,
Roy Oswalt. Claro. Que luego fue a Filadelfia, etcétera. Y entonces él abrió el encuentro tiró la primera entrada muy bien, y luego cuando iba a empezar la segunda entrada, se sintió mal, y entonces empezó el rosario de relevistas, y entonces otros 5 relevistas, y lograron la joya de picheo. El que cerró fue el zurdito aquel muy bueno, Billy Wagner, ¿se acuerdan?
¿Cómo sí. no?
El del bolazo aquel, sí, batazo, sí, sí. ¿no? Sí. Él fue el que terminó ese juego hace 19 años.
Fíjate, me quedo pensando que 2003, ¿no?
¿2003?
En esa época todavía no se manejaba lo de la sabermetría, etcétera, etcétera. Y era rarísimo un juego sin hit ni carrera combinado. Uh-huh. Y solamente una circunstancia así de lesión, ¿sí? alguna Ajá. cosa. Porque el pitcher que estuviera lanzando juegos sin hit ni carrera, y así llevara 150 lanzamientos, ahí seguía hasta que le pegaran el primer hit, tratando de conseguir el hecho histórico de un doble cero. Totalmente distinto a lo que vivimos en esta época, uh-huh. ¿no? Por eso llama la atención que haya sido juegos sin hit ni carrera combinado, pero bueno, ya la explicación ahí está de la lesión de Oswald, ¿no?
Sí, 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 y en este caso, si no me equivoco, Paredes tenía 115 lanzamientos.
¿Quién?
Paredes, el de los Astros.
No, era... Cristian Javier.
Cristian Javier.
Dominicano, Cristian
Javier. Exactamente, que fue el abridor. Uh-huh. Y luego vino Neris al relevo y uh-huh. terminó Presley, ¿no?
Ajá. Uh-huh.
Oigan, sobre la votación del Juego de las Estrellas, pues decíalo, hasta el corte de este lunes... Alejandro Kirk, 1,857,670 votos. Segundo lugar, José Treviño de los Yankees, 695,932. Le lleva más de 1,100,000 votos.
Ya está.
Es la diferencia más amplia en cualquier posición para este Juego de las Estrellas.
Wow.
Ahora, aquí viene una trivia. Porque Alejandro Kirk sería el primer catcher de los Azulejos de Toronto que iniciara un Juego de Estrellas. Han estado otros 3 catchers de los Azulejos de Toronto Juegos de Estrellas no iniciando.
Uh-huh, uh-huh.
¿Quiénes son?
¿Quién sería? ¿Pat Borders sería uno?
¿No?
¿No? Ay, no. Caray.
¿Pat Borders no jugó Partido de las Estrellas?
Pues aquí no tengo. Oye. Aquí dice, Toronto has had multiple catchers make the All-Star Game uh-huh. in its history, but the Blue Jays have never had a backstop start de Midsummer Classic.
Oye, este que fue que jugó con los Yankees, con los Dodgers, que luego regresó a los Dodgers.
Sí.
Ahí.
Russell Martin.
A Russell Martin.
El canadiense,
sí,
claro.
Sí, el canadiense que regresó a los Dodgers.
Uh-huh. Estuvo sí, ahí. Russell Martin, sí.
¿Quién sería de los antiguos? ¿Rick Cerrone no estuvo?
Sí, Cerrone, ¿no?
¿No? Ernie Witt y John Buck.
Ah, Ernie Witt.
John Buck, no. Yo, francamente, a John Buck no lo registro. No.
Pero Ernie Witt, sí, por supuesto. Sí, aquel sí. Bigotón rubio. Y bueno, por supuesto, Russell Martin, ¿no? Que ya se despidió del béisbol. Pero lo de Kirk es extraordinario, la verdad. Y habla evidentemente de su muy buena actuación en la temporada. Pero también habla del carisma que tiene.
Sí,
es un
claro.
pelotero carismático, es un sí. pelotero que lo quiere la gente y que lo ha respaldado de una manera, la verdad, totalmente insospechada, ¿no? O sea, una ventaja de más de 1,000,000 de votos. Uh-huh. Es increíble, ¿no? Y también
sorprende. Y no es ratón loco, ni burras embarazadas, nada de eso.
Nada de artificios y cosas de esas.
Pero también sorprende, Henry, que el segundo lugar sea José Treviño.
Sí.
Que acaba de llegar a los Yankees, o sea, ¿y ni qué? Siquiera es un tipo de tradiciones. No. José Treviño acaba de llegar a Nueva York.
No figura ni nada. José Treviño pues no pasaba de ser un pelotero más.
Pues era un suplente.
Sí.
Porque en tercer lugar viene Salvador Pérez de Kansas City, luego Martín Maldonado de Houston y Cristian Vázquez de los Medias Rojas en el quinto lugar.
Fíjate, y Salvador, por cierto, qué bueno que lo mencionas, mi Henry. Salvador lo acaban de negociar a los Marineros de Seattle.
No me digas. ¿Soltaron a Salvador
Pérez? A Salvador Pérez, sí, señor.
A ver, no
que,
se fue...
Que por 2 pitchers...
¿No se fue Santana? ¿No estás confundido?
¿O Carlos? ¿O Carlos Santana?
¿Estás confundido, no, Pepe? Bueno. A ver, Pepillo, no des información falsa.
Bueno, bueno, hombre,
¿qué
ya?
¿Qué cosa?
Bueno.
¡Fake news! ¡Exacto!
Bueno, ya,
no,
ya.
Es que Salvador Pérez pues casi es como un monumento...
Es el emblema, bueno.
En Kansas City.
Bueno, Carlos Santana, pues.
Sí, fue Santana, sí, Pepillo.
Carlos Santana.
Sí, sí, sí. Por eso es que dijiste
sí.
Seattle.
Ay, no, es que, y, es dije, que, y es que me, sí. No sé por qué se me quedó la idea de Salvador, pero sí, Salvador fue el más valioso de esa serie mundial.
No, y acaba de romper el récord de más home runs para un catcher en Grandes Ligas.
Sí, sí. Se acaba la franquicia.
Se acaba la franquicia. Tiran el estadio.
Sí, sí, Carlos, sí, Carlos sí, sí. Santana. Sí,
Carlos Santana.
Qué bueno que lo dices.
Y algo que también me llama la atención. Oye, por cierto, el otro día me enteré. Ajá. Digo, Pepe lo debe saber perfectamente, porque dijimos Carlos Santana. Pero que esta canción de Mujer de Magia Negra, ajá, yo pensaba que era de Santana.
No.
Resulta que es un cover de Fleetwood Mac.
Sí, uy, sí, sí, sí.
Del 71. Pero yo no tenía ni idea.
No, es que es cierto, es un cover que hizo Carlos.
Que me gusta más el cover, por cierto, que el original.
Ah, no, es que el Fleetwood Mac original, el Fleetwood Mac sesentero y de principios de los 70, era un grupo de blues. Era un grupo de blues. Y entonces, Peter Green, un guitarrista de Fleetwood Mac de esa época, fue el autor de Mujer de Magia Negra. Y luego le hizo el arreglo Carlos para el álbum Abraxas. Y luego lo que hacen de Reina Gitana, que es el... que es la parte final de guitarra y y las tumbadoras del Chepito Arias y todo eso, esa sí es de Carlos, el mero final. Ajá, pero ajá. Lo que es Mujer de Magia Negra, que la cantan y todo, sí es de ese Peter Green.
Sí.
Pero es el Fleetwood Mac antes de Stevie Nicks y de todo esto que fue la etapa.
Que es la que más me gusta de Fleetwood Mac. Pero
sí,
bueno,
sí, sí.
¿De dónde es Carlos Santana?
De Autlán, de Navarro. Pues, sí,
sí. Sí.
Sí.
Me llama la atención también la votación para bateador designado de la Liga Americana, porque Jordan Álvarez de Houston es líder, 1,374,876 votos, y Shohei Ohtani viene segundo con 965,932. Que bueno, por lo que representa, por lo que es Ohtani, que va a ser el juego de estrellas como pitcher seguro.
Exacto.
Pero bueno, que además se convirtió hace unos días en el primero en la historia que tiene en un partido 8 carreras producidas y... un juego con 13 ponches y además lo hace en días consecutivos.
Ajá.
Y que finaliza la temporada del 2023, se convierte en agente libre y pues a ver, va a haber muchos que se lo van a querer llevar. Pero sí me llama la atención que esté Álvarez y no Ohtani.
Pues sí, mira, Jordan, la verdad es un tremendo pelotero, ¿no? Uh-huh. Pero lo de Ohtani sí sorprende. Uh-huh. Lo único que pues uno podría entender de esto... es que en el sur de California no les importa mucho el juego de las estrellas.
Pues digo, bueno, o que no votan tanto.
Exacto,
o,
exacto.
Bueno, también se podía pensar en la votación de Japón, porque se puede votar también a nivel internacional, sí,
tienes,
¿no?
Tienes razón.
Eso me llama la atención.
Sí,
pero,
sí.
Por ejemplo, ¿ustedes pagarían un boleto? O sea, ¿por quién pagarían un boleto para ir a un parque? ¿Para ver a Ohtani o para ver a Álvarez?
Tienes toda la razón. Ohtani, definitivamente.
Ohtani, ¿no? Sí.
No, y no hay
sí.
Más.
Pues sí.
El caso está resuelto.
¿Se acabó? ¿Se acabó?
Sí. Oigan, y también ya si quieren para cerrar el tema de Grandes Ligas, a menos de que tengan alguno más, lo de Isaac Paredes como jugador de la semana de la Liga Americana. Ya habíamos tenido a un mexicano como jugador de la semana, pero en la Nacional, que fue Luis González. Uh-huh. Y ahora es Isaac Paredes en la Liga Americana. Uh-huh. Y si Luis ha estado muy bien, y si Kirk ha estado muy bien, pues ni qué decir de Paredes, ¿no? Fue una semana de 11 imparables, 5 home runs, 9 carreras producidas, sí. Bateó arriba de 500 de porcentaje.
579.
Sí. Y además, 3 home runs en un partido en contra de los Yankees y 4 turnos oficiales seguidos pegándole de home run a los pitchers de los Yankees, sí. ¿No?
No, está realmente bárbaro este Isaac Paredes que hemos platicado, pues con los Tigres de Detroit, pues no lo ponían prácticamente nunca.
Ni lo subían, Pepillo.
No, ni lo subían ni nada, realmente. Y el año pasado participó 20 y tantos juegos y ya fue uh-huh. Una campaña de 162. Pero lo que llama también la atención es de que cuando iba a empezar la temporada, ya prácticamente casi casi en el día inaugural, fue cuando Tampa hace la negociación y mandan a Austin Meadows, que era uno de sus mejores jugadores.
Así es.
Cumplidor, así es. Muy buen bate, eficiente, jardinero, etcétera. Y lo cambiaron por Paredes y llamaba la atención realmente que se deshicieran de un pelotero del calibre de Austin Meadows. Y sin embargo, Isaac lo ha hecho de maravilla. Y los 3 jonrones que pegó en un juego los dio el día que hicimos el podcast, hace una semana.
Sí, es cierto.
Ese martes.
Sí,
ese
y el miércoles martes. Pegó el otro.
Exactamente, uh-huh. Sí.
Bueno, yo creo que, digo, obviamente... para convertirte en gran estrella del béisbol necesitas consistencia, Henry. Uh-huh. O sea, esta es una gran semana, buenísima semana, como la tuvo Luis González en su momento con San Francisco. Pero bueno, digo, no vas a batear 500 y tantos cada semana. Pero sí necesitas ser consistente. Ojalá que Paredes pueda ser consistente. Uh-huh. Hacía rato que no teníamos, Alex Verdugo por ahí, pero que llegaran así dos o tres de jugadores que no fueran pitchers, porque normalmente, ¿de qué hablamos? Pues de los pitchers mexicanos. Ajá. Y ahora han llegado estos jóvenes, Kirk, Paredes, González, el mismo Alejo, por ahí se me está... pues el que debutó ahora también con Aranda, Tampa, ¿no? Aranda.
Jonathan Aranda.
O sea, como que es un grupo ahí que viene empujando, ¿no? De los que juegan todos los días.
Es que eso es lo más importante, o sea, no es... Y fulanito de tal que entrena en no sé equipo en Europa, estuvo en la banca. O sea, no, estos cuates sí juegan. Estos sí juegan y merecen muchísima más promoción.
O sea, le dio una rimón al fútbol.
Sí. No, pues es que sí es cierto. Y es la gran nota. A 8 columnas, fulanito salió a la banca. ¡Wow! Pero no, estos sí juegan y todos los días.
Lo alinean,
y son muy buenos, la verdad. Y además estás hablando de que son... cerca de 100 los que están en sucursales.
Sí, son muchísimos.
O sea, son muchísimos y con mucho talento.
Siguen saliendo.
Claro, claro.
Siguen saliendo. Que si de la Academia Alfredo Harp, que si del grupo de la Academia de Tijuana. Aranda viene de la Academia de Tijuana, por ejemplo. Y así siguen saliendo.
¿Sí?
Y por cierto, hablando acerca de este talento, pues joven todavía, en el caso de Roberto Osuna, pues ya anda ya en Japón y actuando bien, ¿eh?
Sí, qué bueno.
Ya
qué
ganó
bueno.
Un partido y la gente está contenta con Osuna ya en Japón.
Sí, y a los Diablos los metió en problemas de no tener a su cerrador y así entonces es. Han estado implementando
pero
a varios.
Está viendo al Furry. ¿Sí?
¡Furry! ¡Furry! ¡Ven!
¡Luisito!
Vamos a hacer un pequeño paréntesis en este segundo podcast.
Ve, Furby.
¿Qué Luisito? Pasó, Furby?
A ver, estamos haciendo nuestro podcast, pero resulta que tenemos una persona que se nos va.
Que nos ¡avanza!
¡No, es que sí son de miedo ustedes!
¿Qué pasó, Furby?
¿Cómo estás?
¿Qué pasa, Furby?
¿Qué pasa, Fur?
Hola, Antoine.
¿Cómo estás, amigo?
Todo bien.
Digo, es más interesante esto, amigo.
Mira, aquí podemos. Pásale, chiquitín.
Micrófono.
Siéntate ahí.
Y es que tenemos muchas anécdotas con el Furby.
Claro.
Y este.
Pero las mejores son las de Pepillo, ¿eh?
Ah, no, bueno, no, sí.
Charros.
Antonio,
charros.
Contigo no creo que tengas muchas. Sobre todo de parrandas. Pero este.
Sobre todo nocturnas. ¿No?
Exacto,
bueno,
exacto.
Pues, ¿qué? Pero, y nos la pasamos a todo dar, ¿verdad? Sí.
Oye, Ful, dime una cosa. Cuando empieza todo este recorrido del Furby, todo inicia con un café con leche.
Claro.
En el restaurante del Nancy, aquí enfrente, sí. Justamente en Avenida Chapultepec. Platícale a la gente, por favor.
Bueno, a ver, Toño iba a desayunar todos los días con la gente de Al Despertar.
Uh-huh.
Iban tú, Javier, Raúl, El Rayo, el gordo Agustín, ¿te acuerdas? Agustín también iba.
Arbizu. Capitán Albores.
El Capitán Albores. Zapata, el productor, también
Edgar
iba.
Zapata.
O sea, era una mesa muy agradable.
y grande también.
Sí. Y despachada con ganancia.
Y todos los días iban a desayunar ustedes. Y yo me acuerdo que cuando yo no tenía clases, que era algún día feriado o algo, yo lo celebraba porque... sabía que iban a estar ahí desayunando y entonces yo podía escapar a...
Pero ¿cómo supiste que desayunaban en el Nancy?
A ver, déjame acordarme, esa es una buena pregunta, porque... supongo, ¿se acuerdan que yo viví en Guadalajara unos años? Y supongo que...
Y que por eso le vas a los Tecos.
Claro.
O sea, fíjate, porque... tú y Toño tienen algo en particular, le van a equipos que no existen.
No, pero pasa.
Oye, Charles, ¿qué?
¿En dónde?
¿En la Liga de Expansión?
Ajá. Una liga que no tiene acceso a Primera División.
Y Tecos también existe.
Estamos en la... abajito, en la Premier.
Otra liga que tampoco tiene acceso a Primera División.
Bueno, ni a la que sigue. Nada, no, ahí vamos. Pero el tema, yo todavía vivía en Guadalajara y yo iba a los juegos de Tecos, de recoger balones, y a veces me subía al palco. Y ahí seguramente fue Orbañanos o Javier, alguno de los dos que me dijo que desayunaban en el Nancy. Porque yo creo que todavía viviendo en Guadalajara, cuando era algún puente o algo, y venía a México, porque mi papá, unos años, aunque todavía vivíamos en Guadalajara, ya se había regresado acá, pues venía, y ahí los alcanzaban en Lancy. Ya cuando nos mudamos de regreso a la Ciudad de México, pues ya era más frecuente el que los viera ahí, y yo me acuerdo que Toño siempre desayunaba lo mismo, huevos revueltos con jamón.
Siempre. Yo soy rutinario, amigo.
Sí, me acuerdo.
A morir.
Y si es comida, pizza, ¿no?
Claro. Para rematar en tabla.
Si no me convence, menos.
Y entonces, ahí fue donde empezó eso. Y yo les decía, oigan, denme chance de entrar a practicar. Y
pero ¿cómo estuvo? O sea, la primera vez que llegas al Nancy y ves a estos señores distinguidos ahí, uh-huh. O sea, ¿cómo fue
el approach? Porque ya me conocían Raúl y Javier de los partidos. Uh-huh. Ellos iban, en ese tiempo Televisa transmitía a Tecos los viernes, uh-huh, y los domingos a Chivas. Uh-huh. Entonces, el mismo grupo que iba a transmitir Tecos se quedaba a transmitir a las Chivas. Uh-huh. Entonces, ahí era donde yo empecé a conocerlos. Y por ende, cuando llego al Nancy, pues ya por lo menos me conocían. Okay. Y ahí me presentaron a Toño. Y poco a poco me fui integrando a la mesa y trataba de venir lo más que pudiera. Y pues con la esperanza de que algún día se abriera la puerta.
Oye, y entonces, ¿cuándo fue cuando debutaste, padre, en esta onda?
Pues yo entro aquí a finales del 99. Me acuerdo perfecto que fue después de los Juegos de Winnipeg. Que ustedes venían regresando de los Panamericanos, sí, de Winnipeg, uh-huh, y es cuando finalmente...
¿Tenía 10 años?
más o menos. Y es cuando se abre la puerta. Curiosamente, quien me echa la mano para entrar es Edgar Valero, que en esa época estaba aquí.
¡Claro!
Y
claro.
Él era jefe de información.
Y estaba en Winnipeg, Edgar.
Ajá. Sí, y entonces...
En donde Toño, por cierto, hablando de rutina... Íbamos al Subway, uh-huh, y entonces pedía, era de albóndigas.
No.
Con salsita. Ah, no, era con salsita de las albóndigas.
Nada más salsita.
Sí, era la de...
¿Qué era? ¿De meatballs?
No, era el de el italiano.
Ajá, sí.
No, el italiano, el que le ponen jamón y no sé qué. Ajá. With... Meatball sauce,
ya ves. Está bien.
Y bueno, cuando regresan de Winnipeg, porque yo, imagínate, en paz descanse Aide León, la secretaria de deportes, yo le estaba llame, porque yo a Edgar lo conocí en Espacio y me dio su tarjeta, me dijo, pues sí, algún día, y me dijo, no hay lana. Pero si algún día, si tienes ganas de practicar,
¿será?
No sé qué, tienes ganas de practicar, pues búscame, ¿no? Y entonces ahí estaba yo, dale, y ahí de cita amablemente, decía, no, hoy no están, o no sé qué. Y cuando ya regresó de Winnipeg, ya me dijo, sí, vente tal día. Y fue cuando ya me recibió y empecé ahí en la redacción a aprender. Porque pues que hay que practicar, aprender, ¿no? Básicamente, de todos los que estaban en esa época, grandes reporteros. El Rudo Rivera era un gran reportero, uh-huh, que cubría Federación, por ejemplo, uh-huh, me acuerdo bien del Rudo. Toda Pietrasanta reporteaba cuando, uh-huh, cuando yo entré aquí. Digo, ya narraba. Paco Villa.
¿Te acuerdas de Centeno o no?
No, creo que no coincidí con él.
Él tuvo una época muy, muy... importante porque era muy cercano a Julio César Chávez.
Uh-huh. Sí, no, él no me tocó.
Bueno, Paco Villa, ahorita que lo dices, muy buen reportero también.
Sí, también, claro. Sí, Paco Villa reporteaba, todavía no narraba.
Gurrit también, ¿no?
Sí, Miguel trabajaba en La Jugada. ¿Se acordaron? Sí. Él y Javier Rojas estaban completamente con Raúl en La Jugada. Uh-huh. No tenía mucho tiempo de haberse lanzado el concepto de Televisa Deportes, ¿recordarán? Uh-huh. Uh-huh. Porque creo que eso fue un poquito antes de Francia.
Sí,
de 98.
Sí, exactamente. Aunque, bueno, sí, porque la sacudida fue en el 2000, ¿verdad?
Sí.
Exactamente. La sacudida fue en el 2000.
¡Ay,
ya estabas aquí, pues! Sí. O sea, haciendo tus pininos, pero ya estabas en la sacudida.
Justo, no sé por qué, pero ahora que lo mencionas, ayer o antier me acordé de que a mí me tocó ir a cubrir la salida de ustedes a los Olímpicos. Mm. Porque mandaban una cámara a entrevistar al grupo y hablar de la emoción de viajar y no sé qué. Y me acuerdo que yo estuve ahí el día que ustedes viajaron. Yo fui al aeropuerto a entrevistarlos.
Y no te comenté que se me olvidó la acreditación.
¡Qué bonito!
Oye, ese fue el inicio de Sidney.
¡Ay, manito! Que Dios nos agarre confesados. Pero bueno, y tu evento de tantos que has hecho, el primero que fuiste, ¿cuál fue, chiquitín?
Pues mira, fue un iniciar curioso porque empecé la redacción. Ajá. Y le tengo, por ejemplo, mucho agradecimiento al señor Cano, que fue de los primeros que me dio oportunidad de ya tener trabajo, ¿no? O sea, más allá de lo que aprendías, pues ya tener una responsabilidad en acción, que hacía los supers famosos, los nombres. Después me mandó al noticiero Televisa Deportes en la redacción. Y ya como evento, lo primerito que me tocó así muy, digamos, ya de relevancia fue la final de conferencia del Americana, cuando los Raiders pierden, lo siento, Toño, contra los Ravens. Que lesionan a Gannon en el partido y pues ahí se acabó el juego. Sí. Realmente. Y era aquel Ray Lewis que venía de aquel problema bastante fuerte que tuvo y que después llegan y hacen pomada a los Gigantes en el Super Bowl. Sí, claro. Pero yo no fui al Super Bowl, yo solamente fui a la final de la conferencia.
Fíjate que era cuando estaba ese Tony Siragusa que acaba de morir, que le pegó muy fuerte a Rich Gannon. Y ahora que lo mencionas, nosotros estábamos en Nueva York porque fuimos a transmitir la final de la Conferencia Nacional, sí, que los Gigantes apalearon a los Vikingos de Minnesota, claro. Y que fuimos con el refri, que fuimos con Gerardo Lisiaga, ¿se acuerda? Y luego el juego lo vimos por tele.
Sí, es más, yo me acuerdo dos cosas de aquel viaje. Ajá. Más que del partido. Ajá. Una, que compartíamos cuarto el señor Segarra y un servidor.
Sí.
Y la otra, que saliendo de la agencia de coches en Nueva Jersey, con Pepe Segarra al volante, estuvimos a punto de morir.
¡Ah! Fue el día que se le retiraron las llaves a Pepillo.
Exacto. Y también el puesto de driver.
No tienen pasión por el peligro estos caballeros.
No, o sea, pasión por el peligro, sí, pero yo no me quiero morir.
Pues yo tampoco, mijo, pero no, bueno, a ponerle un poquito de emoción, sí, hombre.
Pero ya me estoy acordando que se perdió una salida del freeway. Ajá. Perdió una salida del freeway y en el último instante tiró el volante para tratar de alcanzar esa salida del freeway. No recuerdo si salimos o no, pero sí, en cuanto bajamos del freeway, se le retiraron las llaves. No, dije, eso sí lo recuerdo.
Tengo que
perfecto.
Salir, si no estos hojaldras me matan.
que yo pensé que el peor conductor era Miguelito Ramírez, el productor. Yo pensé.
Y es más, creo que el siguiente viaje le sacaron el coche todavía a nombre de Pepe. Pero ya tienes que hacer todo el trámite y no sé qué tanto. Sacamos el coche de la agencia e inmediatamente después
me mandaban,
cambio de driver.
Me mandaban a mí al carajo. Luego, tú siéntate atrás, güey.
Atrás.
Qué malo.
Sí. ¿Cómo ves, chiquitito?
Oye, Luis, digo, te hemos visto hacer coberturas sensacionales y además con un sello particular, ¿no? Que el Super Bowl y que los famosos Furbies que le llamamos, esos regresos de comercial de la Serie Mundial, esto, lo que hiciste en Juegos Olímpicos, en fin. Pero una anécdota, o sea, algo fuera de lo que tenga que ver con tu trabajo, que lo conocemos todos, pero que sea algo así, una gran anécdota y que no sepamos.
Mira, hay una extraordinaria. ¿Recuerdan a Guille Cabrera hablando de conducción?
Sí,
el camarógrafo que trabajó con Beto Lati en Atenas, en Alemania.
Español.
Ajá,
sí. Todo un personaje, por cierto.
A mí me tocó trabajar un ratito con él en China.
Perdón, que por cierto le molestaba que le dijéramos Memo.
Memo.
Porque, o sea, él es Guillermo. Ajá. Y entonces en España se le dice Guilles. Porque resulta que si a alguien le dices Memo, pues es un estúpido.
Como si fuera tonto.
Estás insultando. Sí. Bueno.
Entonces, en algunos momentos era Memo Cabrera. Pero bueno.
Exacto. Y me tocó estar con él previo al Mundial del 2010 en Francia. En esa época mandaban una cobertura para saber más del rival y también, ya saben, un poco de cultura.
Pero el 2000, ¿qué dijiste?
Para el Mundial del 2010, que Francia.
¿Qué ibas meses, padre?
Ajá. ¿No? Francia era rival de México en Sudáfrica.
El Mundial de Sudáfrica.
Ajá,
¿no?
Exacto. Sí, okay. Y entonces estuve por allá meses haciendo historia, siguiendo a la selección de Francia, los partidos amistosos que tenían, etcétera, etcétera. Y tuve la fortuna de conseguir una entrevista con el técnico que los hizo campeones en el 98, Aimé Jacquet. Y la verdad, muy amable, una cosa rarísima, porque le dejé un mensaje en su celular Y me, como a la semana me respondió, y ya con mis 5 palabras de francés, pues ya me respondió y le pedí una entrevista y me dijo, voy a estar en París tal día, pasen por mí, imagínense qué confianza, un desconocido, pasen por mí a la Gare de Lyon, a la estación de tren, y llegando al hotel les doy la entrevista. Entonces dije, wow.
Se ahorró el taxi.
Exacto, exacto. Agarró a Ventón.
Sí. Y ahí nos tienes a mí y al Guille, que ahora nunca deja, o nunca dejaba, porque el tiempo que compartimos, nunca dejaba que alguien más manejara. Él siempre quería manejar.
No te tenía confianza.
No, igual no, que no confiaba en nadie. No confiaba en nadie. Y entonces ahí vamos por
el... Que cuando entraste aquí, o sea, y ya hacías coberturas, uh-huh, eras tan joven que no podías rentar coche.
Exacto,
en Estados Unidos.
Sí, porque el coche era para mayores de 25. Ajá. Por lo menos 25. Y pues los camarógrafos no eran muy felices con tener que agarrar ese coche, pero bueno, ni modo. Y entonces ya llegamos por el señor Yaqué a la estación del tren, ¿no? Pues somos nosotros. Y no sé qué, me exí. Y no se sube al coche. Y el Guille Cabrera de repente se sale del periférico. Y era el periférico es un poco alto y la lateral está abajo, por lo menos en esa zona donde nos tuvimos que salir para el hotel. Y cuando se sale, como que no espejea bien, y por poco y nos pegan y nada más da el volantazo. Oh. Y el pobre señor Jaqué nada más gritó, ¡atención!
Igual que esto.
No, el técnico campeón del mundo estaba a punto de desaparecer.
Casi nos pegan ahí en pleno periférico. No. Imagínense nada más. Y bueno, ya después llegó así de que cada vez que cambiábamos de carril nos decía, atención.
Ya iba bien ciscado.
Iba muy ciscado. Eso le pasó por andar agarrando aventón de confianza.
Oye, pero sí te dio una entrevista.
Sí. Bueno. Ya llegando al hotel, de ahí nos tomamos un cafecito y amablemente nos dio la entrevista.
Para los nervios, mejor un té.
Algo de más octanaje, güey.
¿Cuándo te vas a imaginar que un técnico campeón del mundo tenga esa confianza de un desconocido te diga, oye, pasen por mí a la estación de tren, ¿no?
Pues sí. En México no. No. Definitivamente no. Sí, no. Oye, Full, a ver, ¿cuál es el evento, tu evento favorito? Usted, no quiero decir el Super Bowl, la serie, no. De todos los eventos en los que has estado, de mundiales, Juegos Olímpicos, NFL, etcétera, ¿cuál? Dime uno que digas, este fue el gran evento al que pude asistir.
Yo creo que los que más disfruté porque nunca imaginé que los iba a cubrir son los mundiales de atletismo. Son extraordinarios.
¿Y alguno en especial?
Es que yo creo que el de Osaka fue muy padre porque era el gran momento en el que Usain Bolt se estaba convirtiendo en la gran figura que iba a ser. Todavía Yelena Isinbayeva estaba en el momento más alto de su carrera y era un espectáculo. Y yo creo que eso fue lo que me hizo irrepetible esos eventos, porque es un mundial de fútbol, ya sabes, la emoción y el nerviosismo que está la selección y hasta donde avanza, los Super Bowls y todo, pero nunca imaginé pasarla tan bien en los mundiales de atletismo y ahí Enrique tuvo mucho que ver de que yo estuviera ahí, porque él era el que estaba ahí de 20 Furby y me mandaban a cubrirlos con él y la verdad nunca imaginé disfrutar tanto esos eventos y el primero que fue en Osaka al que fui, yo creo que fue irrepetible, espectacular.
¿Cuál fue en el que Bolt fue atropellado? Hablando de imprudencias, ¿se acuerdan? El carrito ese de la cámara.
Cuando le pegaron. Eso fue en el 2015, que fue en Beijing.
Sí, previo a Río.
Fue en Beijing.
Pero sí era mundial de atletismo.
Era mundial de atletismo. Había ganado y estos que van en la
cosa. Sí, así como el típico de los policías en los centros comerciales.
Sí, ¿no? Sí.
Ahí con una cosa de esas sí le leyeron.
Y le pegó.
Sí, afortunadamente. Sí. Pero fue en uno de esos mundiales también en donde era la final de los 200 metros y de pronto salí de en falso de Usain Bolt.
Sí, claro.
Y o sea, el estadio estaba... Y de pronto un silencio sepulcral.
Pues sí, ya valió.
Salí de falso, adiós.
Nosotros lo estábamos viendo cuando fuimos a hacer un juego de los Medias Rojas en Boston, que por el huracán y nos tuvimos que quedar
nos
como tres
atorados,
días.
Claro, claro, claro.
Estábamos viendo esa transmisión.
Eso creo que fue en Daegu, sí. Cuando fueron la doble salida en falso. Uh-huh. Y todavía me tocó ir a su último, que fue en Londres, en 2017. Todavía me tocó ir ahí también a... Y específicamente esa vez nada más fuimos a ver a Bolt. A ver a Bolt. Ya no estuvimos la segunda semana, pero espectacular. Eso y los Juegos Olímpicos de Invierno también, por lo visualmente espectaculares que son. Me tocaron dos en Salt Lake, que fuimos todos.
Sí, sí, sí.
Y los de Turín, que ya fuimos un grupo más pequeño. Me acuerdo de los de Salt Lake, que ahí vimos el Super Bowl, aquel de los Patriotas y los,
exacto,
los Rams. Lo vimos en el centro de medios.
Uh-huh. Sí. Sí. Exacto, que no nos tocó transmitir.
Oye, ya bueno. Uh-huh.
Sí, no, y yo la anécdota que me recuerdo con el Furby fue... creo que fue terminando la Serie Mundial de San Francisco contra los Serafines, uh-huh. Donde típico recibí un telefonazo de Javier Alarcón que era así como que ¿y ahora qué? Y por no decir qué quiere este güey. Y bueno, pues se tienen que quedar. Y no creo si esa misma vez entrevistamos a Mario Domínguez, uh-huh. Pero que venía también de ganar una carrera en Australia, una cosa así. Uh-huh. Pero también fuimos a entrevistar a Adrián Fernández, uh-huh. Que estaba en un hotel de 85 estrellas. O sea, el Península de Los Ángeles, ¿no?
Beverly Hills.
Sí, no, una cosa espectacular. Eso de que dices, bueno, o sea, ¿qué hago yo aquí? Y de pronto, bueno, íbamos el Furby y yo con nuestro traje de Televisa. Y de pronto llega un cuate con un no sé qué coche, un Lamborghini o yo qué sé.
Era un Bentley, amigo.
¡Ah, un Bentley! No, qué buena memoria tiene. Era un Bentley.
Ya me estoy imaginando qué pasó.
No, porque nosotros hablamos con Adrián y ya quedamos y no sé qué tanto y ya llegamos al hotel.
Yo también.
En el lobby le echamos un telefonazo y ya pues, espérenme tantito, ahorita abajo. Y en ese inter, pues llega el cuate del Bentley y nos da las llaves. Pensó que éramos del ballet parking.
Sí. Pero es que teníamos el mismo uniforme que ellos. Era, no, pero un traje oscuro y una corbata amarilla. Y de repente me acuerdo que empecé a voltear y dije, ups, esto está peligroso, nos van a confundir en cualquier momento. Acto seguido, nos entregan las llaves.
Pero qué valor del tipo del Bentley, ¿no? No, hablando de anécdotas, el señor, el Pool... Estaba en la cobertura de aquella final de conferencia en Filadelfia.
¡Ah, no!
¡Ah, qué bonito!
¿Por qué provocas odio?
No, es simplemente recordar es vivir. Uno de los periodos más intensos que hemos vivido.
¡Qué
cosa tan espantosa! Porque además el palco...
Pues no era, no estaba, no era,
bueno, era una como terracita o no
pues
sé qué.
Estábamos en un pasillo.
Era un descanso.
Sí, con los aficionados sí,
bueno,
ahí.
Bueno, pero junto estaba el camarógrafo.
Había una cámara.
Un camarógrafo. Sí. Y lo que pasa es que digamos que la solicitud se hizo un poquito tarde.
Exacto.
Y entonces ya no alcanzamos palco cubierto, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Y César Tejeda, que era el ingeniero,
sí,
él dijo, no, pues yo, se llevó un rompimiento.
Sí, casi fallece.
El güey estaba, o sea...
No, pobre.
Morado del frío.
Sí, sí, sí. Pero bueno, pasamos el partido. Que no, porque el partido lo logramos transmitir sin mayores...
Con friecito.
No, no, frío. El frío palco, estaba en una posición abierta.
Te digo que estábamos en un descanso.
Oye, pues los pies los teníamos encima del hielo, chiquitín. Sí. O sea, hacía un frío del carajo.
Yo llevaba, o sea, doble underwear, la camiseta.
Chamarrón.
Y chamarra.
Guantes.
Y guantes. Y las cosas estas, los calentadores.
Sí, sí, sí.
Y me estaba muriendo de frío.
Sí, sí, sí.
Pero total, terminamos la transmisión y dijimos, ya nos vamos a largar.
Bendito sea Dios, se acabó.
Y entonces... Llegamos a donde estaba la unidad móvil. ¿Y quién trae las llaves? ¿Y quién trae las llaves? ¿Y quién trae las...? Pues el Furby traía las llaves.
¿Y dónde estaba el Furby?
¿Dónde estabas, Furby?
Enviando el material.
¡La madre! Bueno,
a ver, aclaro, yo no traía las llaves como tal, las traía mi camarógrafo, Oscarito Ramírez, que era el que había estado manejando, pero tuvimos problemas para enviar porque... Aunque la gente no lo crea, la cámara se congeló.
Pues sí, nosotros también.
Entonces, le daba play a la cámara y la cámara no reaccionaba. Estábamos en una cabinita, le tuvieron que acercar un calentador.
Para escongelar.
Para que...
Se alivianara.
Sí, tardó unos minutos y ya después pudimos enviar. Entonces, por eso el proceso requirió más tiempo del esperado y ustedes estaban congelando el estómago.
No, pero es que además del frío,
Uh-huh. Era un viento brutal.
Pero o sea, ¿no platicaste cómo llegamos al estacionamiento?
Claro, salimos del estadio y eso que vas caminando y no podíamos avanzar. O sea, el viento soplaba durísimo.
Metiéndose entre los coches así.
Claro, y nos tuvimos que meter entre los coches para evitar el frío y el viento.
Yo me acuerdo que
como rateros.
Pinche Furby. No, no, no.
Yo no traía las llaves. Yo no las traía.
Ya me dio frío otra vez.
Yo me acuerdo que en el terreno, cuando sale Brian Dawkins, que fue de los últimos en salir del festejo, y yo lo estoy siguiendo con la mirada, y un camarógrafo que estaba al lado, no era el mío, hace un movimiento muy rápido y me da un pilazo en la frente. Pero fue muy fuerte el golpe, pero hacía tanto frío que no se me inflamó.
No.
O sea, no me salió chipote ni
no
nada.
Necesito hielo. Exacto. No, pues ya.
Porque estaba era haciendo natural. Tanto frío que no se me inflamó. Y me dio un guamazo. O sea, de verdad, sí vi estrellitas.
¿Qué digo? ¿Un guamazo? ¿Un madrazo? Sí.
En toda la extensión de la palabra.
Me acuerdo perfecto de ver a Doki y nada de ver. Sí, sí. Pero
ahí sí necesitabas tu
hacía casco. Mucho frío ese día. Oye, mucho, pero, mucho frío.
Bueno... La serie mundial de, pues hace 20 añitos, 2002, que fuimos de los Serafines y los Gigantes, uh-huh. Chiquitín aquí Luisito, y entonces abrimos la serie en Anaheim, uh-huh. Entonces nos quedamos ahí en un hotel pegadito a Disneylandia, ¿se acuerdan? Uh-huh. Entonces ese día fuimos a cenar a un restaurante italiano muy bonito y toda la cosa, etcétera, ya las viandas y las pastas, y luego pues había algunos que sí queríamos nuestro vinito tinto, digo, para acompañar unos quiebres, ¿no? Agarrarnos a tu vaso, o sea, tu vaso y mi vaso, etcétera, ¿no? Entonces, pero estaba chiquito. Y entonces ya la mesera empieza, ¿no? A ver quién es vinto, empieza a servir y luego llega donde estabas tú y dice, ¿le sirvo vino al niño? ¿Te acuerdas? Sí, le sirvo vino al niño.
Y sorpresa cuando el niño quiso refill.
No. Los whiskachos, hermano.
Bueno, ¿y cuándo fue aquella? Y lo tengo que decir de esa manera porque no hay otra. La peda monumental de Nueva Orleans.
Por favor, Luisito.
Bueno, fue previo a aquel Super Bowl de San Francisco y los Ravens. Pero fue, quiero aclarar. Fue el viernes, porque el sábado lo teníamos libre, Pepillo
sí, señor,
y yo.
Sí, señor.
Ustedes tenían una escalera de enlaces para los fútboles,
sí,
¿me acuerdo?
Sí,
de todo sí, el sábado. Sí, sí. El de las 5, el de las 7, el de las 9, todo. Pero Pepillo y yo teníamos el día libre. Entonces, uh-huh. el viernes en la noche dijimos, pues ahora es cuando. Uh-huh. Y además, Pepillo quería escuchar buen jazz.
Ajá,
y sí, andábamos sí. De casa en casa, ¿no? De lugar en lugar.
Sí, nos recomendaron un sector, ¿te acuerdas?
Exacto, no nos fuimos a la Bourbon, nos recomendaron otra calle que también...
¿No,
que
no fueron al Preservation Hall?
No. Me acuerdo que, nos dijeron otra calle, no me acuerdo, pero que también no era tan famosa como la Bourbon, pero que también tenía muy buenos lugares. Y pues regresamos como a las... ¿Qué, amigo, al hotel?
No, regresamos como a las 7:30, 8 de la mañana del día siguiente. Toda la madrugada nos la pasamos recorriendo.
La pregunta es cómo regresaron.
Pues llegamos. Bien. Llegamos.
Bien. Además.
Con pues sus todo. Collares de Mardi Gras.
Pues es la época justamente del Mardi Gras, la que coincide casi con el Super Bowl. Pero qué bien la pasamos.
No. Íbamos.
De verdad.
Íbamos desfilando huiscacho y huiscacho en cada lugar.
De lugar en lugar y escuchando buena música. De repente se nos hizo temprano.
Oye, y los viáticos se fueron en un día, ¿no?
Los viáticos nos valían pura madre. El chiste era que la pasáramos a gusto, ¿cómo no?
Ya, de manera, ya estábamos casi en el partido, ya está.
Pero los señores... Al aire nos sacaron a balcón.
Arrancando, ¿no? La transmisión.
Sí. Ay, se fueron. Ches borrachos.
Pero
bueno, si no nos hubieran platicado, no nos hubieran censurado.
Pero además todo fue porque Pepillo es muy solidario y aunque no tenía enlace, los acompañó.
Sí, es cierto.
Y Pepillo, sí, es cierto. En vez de quedarse a descansar en el hotel y recuperarse, los acompañó, sí, y ahí sí fue donde
en
se
dieron
cuenta.
En muy malas condiciones, sí, es cierto. Sí. Ya me acordé.
Pero fui solidario y me dieron en la madre.
Sí, no, entonces, no, todavía con confeti y todo eso.
Pero... No, hombre, la pasamos, no se imaginan, no se imaginan.
Sí, fue muy, padrísimo. Buena, muy buena esa de Nuevo Orleans. Y la otra muy buena fue la de la Serie Mundial, aquella donde nos sentamos con Las Díaz, ¿te acuerdas?
Ah, con el compadre.
Qué buenas anécdotas.
Bueno, también hay una con Karim García.
Ah, también no, con Karim. Pero es que ahí también se justifica porque era cumpleaños de Pepillo.
Ah, sí, se justifica. No, sí. O sea, siempre hay justificación. Pero pretextos hay para todos.
Diles por qué, Luisito, lo de Karim.
Pues era cumpleaños de Pepillo. Cuando se entera que era cumpleaños de Pepillo, pues nos empezó a mandar ahí gratis algunas cosas. Y ya después dijo, no, Karim, ya vente a sentar con nosotros. Y la verdad la pasamos. Oye, pero de verdad... ¿Cómo aprendes de anécdotas en esas charlas?
Ah, con lo, sí, o sea, lo de Las Díaz.
Claro, o lo de Las Díaz. De verdad,
Las
ese día.
Es umpire. Es
umpire de Grandes Ligas.
Y que llegamos al hotel y él, Las Díaz y su familia estaban en el mismo hotel. Uh-huh. Y entonces llegamos ahí, pues el señor de Valdés y yo, pues ahí nos vemos, ahí nos vemos. Y ustedes, pues que vamos al bar y entonces ahí apareció Las Díaz y su familia.
Un quiebrecito para dormir a gusto, entonces.
Y la verdad nos contó muy buenas anécdotas de cómo es la vida de los umpires.
¿Antes o después de despachar a la familia? Porque despachó a la familia. Ah,
esto sí.
Un ratito.
Para seguir.
Un ratito, porque ya después llegaron y le dijeron, vámonos a dormir.
Ah, ¿llegó la familia? ¿Llegó la señora?
Llegó alguien por él, ¿no?
Estaba... Primero despachó, porque iba con su esposa y con su mamá. Ajá. Entonces despachó a su mamá que se fuera a dormir. Entonces ya también la... su esposa, y ya se quedó con nosotros y nos dieron como las 3 de la mañana. Y luego ya llegaron por ellos.
Pero fue de pura charla, porque sí. Realmente el bar del hotel no te aguantas a las 3 de la mañana, no, debe de cerrar, no sé, a lo mucho a las 12.
A las 12,
sí. Realmente fue de estar platicando imagínate el deleite de poder escuchar a un umpire de Grandes Ligas todo lo que te puede contar. Y tenía, digamos que. Poco tiempo relativamente lo del video y nos contaba ahí cómo ellos eran los, o sea, a la fecha pues se mantienen, tienen días en el terreno, tienen días que tienen que ir a la parte del video y nos decía, ¿te acuerdas? Tengo que apostar mi casa y estar seguro de que puedo apostar mi casa para yo cambiar una decisión en el terreno.
Sí, así debe ser. Ajá. Así debe ser. Así lo decían. Y por cierto, ahora, lo que pasa es que no hemos tenido transmisiones de Grandes Ligas, pero ahora ya les pusieron micrófono a los umpires. O sea, ya los umpires, como en el americano, ya informan qué fue lo que sucedió y si fue correcta la llamada o si cambiaron la llamada por X razón, ¿no?
Sí, y eso me parece muy bien. O sea, no hay lugar a dudas. Uh-huh. No es como los señores estos que van a ver la tele y hacen un rectangulito ahí y señal, Beto, que marcaron, sabrá Dios. Pero bueno, o sea, pues que les pongan ahí un microfonito, que le inviertan también, ¿no?
Pero sí, un tipazo Las Díaz, la verdad que...
Oye, pero después de esta desvelada, ¿cómo le fue a Las Díaz al día siguiente como umpire? ¿No fue el día que estuvo muy errático? No,
¿Qué pasó? Lo que pasa es que también, como era sábado, el bar del hotel prolongó su horario.
Entonces, no, pero yo ya digo que cerraron temprano.
¿Qué pasó? O sea, el Furbio acaba de decir que a las 12.
No, pues, nos vale madre. Pues, si nos quedamos tarde, ¿qué les importa? Pues sí. Pues,
claro,
sí.
Claro. Ya tienes edad para eso y más.
Exacto.
Y más.
Mi querido Ful, qué gusto. Mucho éxito en lo que venga.
Muchas
mucho
gracias,
éxito, amigo. Estás, obviamente, arrancando. En todos sentidos, una nueva etapa en tu vida y seguramente va a ser un éxito como todo lo que has conseguido.
Muchas gracias y aprovecho para agradecerles a ustedes porque de verdad ha sido un honor primero poder aprender de ustedes y después poder compartir con ustedes lo que más disfrutamos, Super Bowls, series mundiales, Juegos Olímpicos, en fin, lo que para mí fue un sueño de niño, el poder estar con ustedes de verdad fue llevar a ese sueño a un exponencial, de verdad. Ha sido un placer y un honor. Muchas gracias.
No, un gustazo para nosotros.
No, un gustazo.
Gracias, Ful. Gracias, amigo.
Queridísimo compañero y mucho mejor amigo. Hasta nos echamos un concierto de los Rolling Stones.
Ah, ¿cómo
lo peor es que ahora Pepe va a poner un letrero de... Vacante, se solicita compañero de Pedro. Pero bueno, ni modo.
Ya está.
se llama Ernesto. Ya está.
Ah, ya tengo nuevo compañero. Está bien.
Ahí está la estafeta.
Ah, ya la cediste, pues.
¿Ernesto?
Sí.
¿Cómo Ernesto? Ernesto, casualmente, ¿de Valdés?
El de Valdés que me cae mejor.
Ay, ya no digas más, chiquitín.
Pero... ¿Cómo andamos de tiempo, Chava?
¿Ya no quieres abrir tu baúl?
Ah, ¿o pues no lo ahorramos?
Como ustedes gusten. ¿O?
No, yo creo que lo guardamos.
Sí, lo guardamos
para la próxima semana.
Sí, señor.
Ya nos vamos porque ya sí nos colgamos muchísimo.
Pero estuvo padre.
Muy padre. No, además, sinceramente, qué calidad, qué bueno, calidad en el trabajo, calidad de personas sin duda, ¿no? Pero calidad en el trabajo de Luis Alberto, algo realmente
los reportajes,
extraordinario.
La creatividad, ¿no?, de Luis.
La creatividad, eso Pepillo, sí, eso, porque todo, le encontró una forma distinta.
Exacto, ¿sí? Un estilo nuevo, evidentemente original, y que no se desgastó, ¿no?, sí, con el paso del tiempo.
Exactamente. Uh-huh. Henry, un placer como siempre.
Gracias, gracias.
Mi querido José Bicentenario.
Un gustazo estar de nuevo echando cotorreo.
O sea, ¿te vas a ir ahora a emborrachar conmigo?
Yo lo invito, total. Ya lo he vivido, ¿quién no lo quita? Hombre, de veras, hombre.
Yo que no, bueno, yo no bebo nada.
No toma ni el pulso.
Exacto.
Ni consejo.
Y mis hijos... ¿Sí?
Bueno, o sea, acuérdate que este es un mundo en donde es el yin y el yang.
Sí,
¿no?
Sí, tienes razón.
Me voy a agarrar a tubazos con el pulso.
Gracias por acompañarnos. Esto fue Amigos Podcast de TUDN y nos saludamos la próxima semana.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.